mirando a fallar. José Manuel Puertas.
He's going to take care.
Carvalho, peligra, posición de grapa.
Una de las cosas más difíciles que he conseguido en mi vida.
Once you leave the ground, you fly. Some people fly longer than others.
Scotty Pippen.
Unos, dos, tres. ¡Olé!
Tiempo de baloncesto, ya está aquí Tirando a Fallar, que hoy es como a veces nos gusta hacer, tiempo de recuerdos. Hoy tenemos un programa especial, de esos que nos gustan, a los que nos gusta ser un poco abuelo cebolleta, pero también a los más jóvenes, porque descubrís otro baloncesto que no es el actual y que a muchos nos enamoró. Hoy vamos a hablar de Dražen Petrović, de Toni Kukoč, de Vlado Divac o de Dino Radja, quizá la mejor selección europea de siempre, con permiso de la España de Gasol y Navarro o de la Unión Soviética de Sabonis. Luego lo debatimos. Vamos a hablar de la eclosión del baloncesto griego, vamos a hablar de la Unión Soviética de Sabonis, vamos a hablar de política y baloncesto en los últimos años de la Unión Soviética y de Yugoslavia. Vamos a hablar de un fin de ciclo que la selección española quizás retrasó demasiado por mor de aquella medalla en Roma y luego llegó el angolazo. Y vamos a hablar hasta de tableros rotos. Hoy, en Tirando a Fallar, viajamos a la Yugoslavia de 1989 y a su Eurobasket. Son las 11 y casi 2 minutos de la noche, una hora menos en Canarias, y esto es
Tirando a Fallar.
Esto es Rock Me Baby, la canción con la que Yugoslavia ganaba Eurovisión en el año 1989. Algunos estaréis echando de menos a Phil Collins en esta entradilla del programa, pero merecía la pena romper la estructura, porque desde luego esta canción sonaría mucho en aquel Eurobasket del año 89. Antonio Rodríguez, buenas noches.
Muy buenas noches. Oye, cómo te gusta cambiar las sintonías según el momento de la situación.
Rock Me
¿Cómo
Baby.
Cómo te
¿eh?
Gusta.
Rock
claro
Me Baby. Sí, bueno, Rock es que, Me claro, Baby. Es que ganaron Eurovisión en el 89.
Sí, lo que ocurre es que me imagino... bueno, sí, porque Eurovisión se celebra algún mes antes.
Claro,
¿no?
Yo,
sí,
sí,
evidentemente.
Claro.
Sí, estaría en todo su auge. ¿Sí?
Ahí escuchamos también a Sergio García Ronras. ¿Qué tal, Sergio?
Pues me están mezclando baloncesto y Eurovisión. Yo ya no sé qué más pedirte ya.
Yo soy poco eurovisivo, de reconocerlo, ¿eh? Pero este gancho había que usarlo.
Hombre, ya, bien has hecho, pero echamos de menos a Phil Collins.
Buen descubrimiento, de todas formas.
Uno de los grandes legados que tenemos de aquel Eurobasket del 89 es la Sergioteca, porque claro, uno se mete en YouTube y pone Eurobasket del 89 y ve Sergioteca por todas partes, Sergio.
¡Ay, amigo!
Ahí tienes la memoria de ese Eurobasket del 89, ¿eh?
Bueno, a ver, hoy tengo a la otra mitad de la Sergioteca, la tengo sentado aquí al lado, o sea que entre lo que conseguimos por un lado, yo lo que hice fue hablar con alguien que trabajaba en la tele yugoslava, ya descompuesta, años después, y conseguimos prácticamente todos los partidos de la selección yugoslava, que no sé qué debate estabas diciendo de que era la mejor selección, es que no hay debate.
Bueno, por lo menos España ha conseguido que haya o que haya quien piense que hay debate.
Nada,
no sé, ¿no?
Aquello era, vamos, que Kukoč era reserva, que Danilović jugaba 10 minutos, o sea, a partir de ahí todo lo demás son, no sé si son 8 o 9 jugadores que acaban jugando en NBA. Uh-huh. Una pasada de equipo, y los 5 primeros minutos de la final contra Grecia es el mejor baloncesto que he visto yo en mi vida. Da igual la competición, el año, ni los Monstars con Space Jam, ni siquiera.
Ni los del los 2019 mejores. Con Space Jam 2.
Nada,
esos
nada,
tampoco
olvídate,
le ganaban, ¿no?
Olvídate.
Esos son millennials. Antonio, ¿cómo lo ves tú? ¿Es la mejor selección de siempre?
Ya, no, yo me mojo menos que Sergio.
Es un tío más
aquí,
cauto.
Bueno, sí, bueno, digamos que es la mejor selección con la mejor España y la mejor Unión Soviética. Es verdad que la Unión Soviética, como fue quizás unos cuantos años antes, pues bueno, digamos que las tres mejores selecciones, pero vamos, no a nadie le rebatiría si me dice que es la mejor selección o el mejor equipo que se ha montado en Europa en la historia. No le podría contestar a eso.
Año 1989, Dražen Petrović, ya jugador del Real Madrid, vuelve a Yugoslavia, vuelve a Zagreb para liderar a la selección yugoslava hacia un Eurobásquet con muchas peculiaridades, ahora lo comentaremos. Y bueno, pues allí se dieron acciones como la que vamos a escuchar narrada por la tele yugoslava de la época, en la que, bueno, la típica acción de Dražen Petrović dando el pase en salto entre las piernas contra Francia.
Dražen Petrović, sada nije suđena lična greška, 4-1, atrakcija za Danilo. Bravo i za asistenciju Dražena Petrovića, uzvraća Divizon.
Se escuchaba el O del público y allí, claro, el único que... uno de los que estaba, sin duda, presente en ese Eurobásquet, y una de las grandes leyendas del periodismo de baloncesto, y probablemente el único de este programa que entienda lo que acabamos de escuchar, es Vladimir Stanković. Vladimir, buenas noches.
Muy buenas noches, saludos.
Bueno, estamos recordando el Eurobásquet de Yugoslavia del año 89. Tú estarías allí seguro, como gran memoria del baloncesto balcánico. Cuéntanos, ¿cómo fue aquella selección y aquel torneo?
Bueno, era una dominación brutal de un equipo muy potente que ganó todos sus partidos con una diferencia muy amplia y sin problema alguno. Escuchaba comentarios que a lo mejor se trata de mejor selección yugoslava de todos los tiempos. No estoy 100% de acuerdo, pero... lo que Dušan Ivković como seleccionador empezó, digamos, en Juegos Olímpicos de Seúl 88, ganando medalla de plata, continuó en Zagreb 89 y culminó en Buenos Aires un año más tarde en Mundial de Argentina con un triunfo en semifinal ante un potente equipo de Estados Unidos, todavía con Estudiantes, pero con casi todos acabaron en la NBA, y en la final contra Unión Soviética, que ya estaba sin jugadores lituanos, pero en Zagreb 89 todavía estaban lituanos, lo que quiere decir Sabonis, Marčiulionis, Kurtinaitis, más Volkov, Tikhonenko, Belostenji. Era un equipo potente, pero no llegó a medirse con Yugoslavia, porque en semifinal Grecia, con Yanakis, Galis, Fasulas y los demás, ha dado una sorpresa ganando 81-80, y entonces final fue Yugoslavia-Grecia, una final, supongo, con mayor diferencia entre dos equipos. Los yugoslavos anotaron 55 puntos en primera parte contra 35 de Grecia y acabaron ganando 98-77 con 28 puntos de Dražen Petrović, que fue una máquina. Dražen Petrović anotó 150 puntos, 30 de promedio, y segundo mejor anotador de equipo yugoslavo fue Dino Radja con 68, un punto más que Žarko Paspalj, 67, y cuarto anotador fue Vlade Divac con 47. Dražen era, como he dicho, una máquina, además jugaba ante su público, donde brilló 4 años antes de fichar por Real Madrid, y fue un evento de verdad inolvidable con muchas estrellas. Fue un campeonato muy corto, con solo 8 equipos, pero estaban muchos jugadores de altísima calidad, algunos ya mencionados, otros como Riva, Dakuri, San Epifanio, Volkov, etcétera. De verdad era una competición interesante, pero sin este, digamos, gusano que provoca cuando hay partidos igualados, cuando no se sabe quién va a ganar, porque Yugoslavia dominaba demasiado.
Yo siempre presumo de la memoria de mi amigo Antonio Rodríguez, pero esto que acaba de hacer Vladimir Stankovic, Antonio, lo ha hecho de memoria, ¿sabe? Los puntos de Divac y de Radje, de no sé qué, todo.
Todos.
No era de memoria.
Bah, no rompas el momento, Vladimir.
Consultar un poco archivo, sí. Pero de memoria tengo impresión global, ambiente y un gran equipo, con un, por ejemplo, por primera vez en categoría absoluta se vio un Predrag Danilovic con 19 años, una futura estrella, pero Ivković ya tenía confianza en él y le ha dado minutos salados de Kukoč, Divac, Paspal, Stovc y los demás. Era un equipazo, pero yo diría que el año siguiente en Buenos Aires todavía el equipo era un poco, un pelín más fuerte.
Antonio,
con Željko Obradović jugador, con Čurčić, con otros, y faltaba Radja lesionado, sí. Pero bueno, todo era previsto, planificado y bien conducido, porque Yugoslavia era campeón de Europa 89, campeón del mundo 90 y última vez conjunta 91 en Roma, y lástima que no ha podido disputar Juegos Olímpicos de Barcelona para ver un posible duelo contra los americanos, contra Dream Team. No digo que ganaría, y los propios jugadores dicen que seguro que no ganarían, pero seguro que podrían ofrecer una resistencia digna y sería un partido muy interesante, pero bueno, esto ya es todo en esfera de hipótesis.
Ahora hablamos de las connotaciones políticas de este torneo, que evidentemente eran importantes, pero bueno, Antonio, Sergio, lo que queráis. A mí lo primero que me llama la atención viendo ese Eurobasket es eso, es que son 8 equipos en 2 grupos de 4, o sea, el sistema de competición es feroz.
Sí, hubo, bueno, pues de hecho fueron con este campeonato un poco el inicio de las ventanas FIBA, esta que tan cacareada son los últimos años. De todas formas, antes de contestar esto, porque luego, como bien dice, se metieron 8 selecciones, que bueno, la Unión Soviética, Yugoslavia, Grecia, Italia, Bulgaria, España, Francia y Holanda.
Tiene narices que en 8 selecciones estén Bulgaria y Holanda, ¿eh?
Sí, bueno,
hoy día no te lo imaginas.
No, por supuesto. De todas formas, sí que aprovechando que tenemos aquí al maestro Stankovic, sí me gustaría preguntarle por una cosa, porque le voy a contar la situación que vivimos desde España y la sorpresa que nos surgió a nosotros, la sorpresa que nos dio a los españoles, como aficionados españoles, y antes los medios de comunicación obviamente no era lo que era hoy día. Nos remontamos 2 años antes, Eurobasket del 87. Yugoslavia debuta frente a la Unión Soviética en Atenas, aquel Eurobasket tan famoso porque ganó la Grecia Nikos Galis. Entonces, los españoles nos quedamos estupefactos porque en el quinteto titular que sacaba el entonces entrenador Krešimir Ćosić, pone Aleksandar Petrović, Toni Kukoč, Sarko Paspal, Ratko Radovanović y Vlado Divac. Y nosotros preguntándonos frente a la URSS, este Toni Kukoč y este Sarko Paspal, ¿quién demonios son? ¿Quiénes son estos que dan un poco la renovación de Yugoslavia?
Bueno, ese había sido el año de Bormio, ¿no? El 87, ¿no?
Sí, pero pues, eso claro. Fue un mes después.
Ah, sí, fue después.
Atenas, claro, entonces
Atenas era antes de Bormio.
Exactamente. Y en un Eurobasket de categoría absoluta. Entonces, esa declaración de intenciones que a nosotros nos dejó fuera de juego por decir, hombre, está Brankovic en el banquillo, está Drazen Petrovic, estaba en el banquillo. ¿Estos quiénes son? Y si tenía claro esa hoja de ruta Krešimir Ćosić. Vladimir, por favor, cuéntanos.
Ćosić era un gran hombre en cualquier sentido de palabra, gran jugador, un muy buen entrenador, un poco demasiado nervioso en el momento de conducir partido, pero grande para enseñar a los jugadores todos los secretos de baloncesto, y un gran hombre como persona. Y me acuerdo perfectamente que fue criticado incluso de algunos entrenadores con nombre y apellido con peso, porque ha llamado para este campeonato en Atenas 4 chavales que fueron Kukoč, Radja, Divac y Georgievich.
Es que a quién se le ocurre, vamos, es que yo no, de verdad
los que criticaban pensaban que son demasiado jóvenes para soportar presión de una competición senior, porque tenían en agosto, unos meses después de Atenas, campeonato mundial en Bormio, etcétera, etcétera. pero Josic tenía su visión, el mismo Josic que 86 llevó selección yugoslava hasta medalla de bronce en Madrid, poniendo Divac como titular en partido por tercer puesto ante Brasil. Día después de perder el último balón contra Unión Soviética, que forzaron una prórroga y ganó remontando 9 puntos en 40 y pico segundos, Josic tenía visión y tenía coraje. Y me acuerdo muy bien, partido por tercer puesto. España estaba casi todo el rato por delante con una ventaja sólida de 6-8 puntos.
Sí, señor.
Y en un momento Josic llama a Djordjevic, que le monta partido y prácticamente regala medalla a sí mismo y sus compañeros.
Tal cual.
Me acuerdo un gran partido de Djordjevic, y estos cuatro chavales mencionados casi directo desde Atenas se han ido a reunir con sus compañeros de generación que fueron entrenados por Sveti Stanpešić, hoy mismo entrenador de Barcelona, y triunfan en Bormio, culminando su camino desde cadetes. Fueron campeones de Europa de cadetes 85, de junior 86 y del mundo 87. Y esto todo se ha hecho con una planificación perfecta, con una idea, con un trabajo serio, con visión y con entrenadores que formaban estos jugadores en sus equipos. Y no olvidamos que 89 Jugoplástica ganó Copa de Europa en Múnich, ganando primero Barcelona y después Maccabi, o al revés, creo que fue.
No, primero Barcelona en semifinales y luego Maccabi en la final, sí.
Y Maccabi, claro, con un equipo muy, muy joven, pero lleno de talentos. Creo que este mismo año también no tiene nada que ver, pero el equipo femenino de Jedinstvo Tuzla, entrenado por nuestro amigo Miki Vuković, también ganó campeonato europeo por clubes femeninos. Y también creo que Partizan ganó Copa Korać, creo.
A la Bismara Cantú, sí señor, también.
Muy bien, muy bien, muy buena memoria.
Por lo sí,
tanto,
la mejor,
era
la
un
mejor.
Año de éxito de baloncesto yugoslavo, con una pleyada de jugadores con mucho, mucho, mucho talento, y varios de ellos acabaron en la NBA, hicieron grandes, grandes carreras.
Sergio.
Estoy tomando notas.
Sí, yo también.
Me he quedado.
Yo dejo a estos dos que hablen y yo escucho.
Vamos a ver. Yo creo que.
Bueno, esto es ventaja de una larga memoria.
No, sí, Vladimir, yo te puedo decir una cosa. Yo tengo el privilegio de haber comentado un partido de la selección yugoslava y otro de la Unión Soviética de un año antes de yo nacer. O sea que yo ya creo que me he superado. O sea, yo he comentado un Eurobásquet del 73 y bien. Pero lo que dices es verdad, es que el baloncesto yugoslavo en aquel momento estaba en explosión. Tenía ya no solo los que venían desde Los Ángeles y que era la generación que lideraba Petrovic, sino lo que venía por detrás. O sea, estamos hablando de que en este Eurobasket a Danilović le dan la alternativa para empezar a jugar minutos, y que cuando estamos viendo la final y se sienta Petrovic, en cualquier otra selección hubiera sido... Dios,
sí,
si nos
claro,
va el mejor.
Pero en esta época ya era una nueva inicio de una nueva época dorada, porque en mitad de los años 80 sí que fue una crisis. Después de Plata 81 en el europeo de Praga, en dos próximos 83 en Francia y 85 en Alemania, no se ganó nada. El equipo quedó séptimo, octavo, con una mezcla de dos generaciones, hecho un cambio de generación, y recuperación empieza 87 con este mencionado bronce en Atenas, ya en Seúl 88 con medalla de plata estaba todo bastante claro, y 89 en Zagreb empieza un periodo de oro, digamos, interrumpido 92 por guerra, por descomposición de país, por sanciones internacionales, 3 años de ausencia y después vuelta en Atenas 95, pero ya es otra historia.
Sí, de todas formas, es que había dos aspectos en los que particularmente, yo creo que es de España, era generalizado, que había una envidia bastante grande. Yo creo que no hay envidia sana nunca, es bastante perversa la envidia siempre. Y en dos aspectos. Una, claro, veíamos Vlado Divac en el 86, como bien decía Vladimir, es quien pierde el balón en las semifinales frente a la Unión Soviética en Madrid, porque era un chaval muy jovencito con muy poquita experiencia. Le vemos al año siguiente en el Eurobasket de Zagreb, perdón, el Eurobasket de Atenas, siendo otro jugador dominante y muy diferente completamente. Dino Raya en aquel campeonato, en aquel Eurobasket del 87, era un pivot que salía muy poquitos minutos. Al año siguiente queda campeón de Europa con la Yugoplástica. No, perdón, 2 años después campeón de Europa, pero ya en los Juegos Olímpicos de Seúl era un jugador grande. Aquí nosotros teníamos a Ferran Martínez, que en el 86 era un poco un jugador parecido en calidad a Vlado Divac, que un año después vemos, oye, es que este Vlado Divac no es para nada lo del año pasado, y Ferran Martínez sí era el mismo jugador porque había disfrutado muy pocos minutos. Esto por un lado, o sea, la libertad que tenían los jóvenes y esa capacidad y esa virtud de jugar muchos minutos. Y por otro lado, una cosa que a mí ya me entusiasmaba de este Eurobasket de Zagreb eran los conceptos tácticos, Vladimir, cómo jugaban con el lado débil, cómo en Europa aún no se hacía mucho, cómo los carretones, cómo los bloqueos de hombres altos para los tiradores desde línea de fondo, el lado débil para recibir y que los pivos continuaran. O sea, un concepto mucho más, que me imagino que sería de profesor Nikolić totalmente, pero unos conceptos muy, muy, muy modernos que se utilizan hoy día y que para un aficionado y sobre todo jóvenes como éramos nosotros, eso nos llamaba poderosamente la atención porque era la primera vez que lo veíamos.
Sí, todo cierto. Creo que mérito más grande es de seleccionador Dušan Ivković, que fue heredero de escuela formada por profesor Nikolić mencionado y otros entrenadores como fueron Žeravica, incluso Borislav Stanković, que fue muchos años secretario general de FIBA. Él era también un buen entrenador, también fue campeón en Italia con Orsonda Cantú en creo que fue 67 o 68. Base de fuerza de básquet yugoslavo, aparte de talento o natural o logrado, no sé, fueron entrenadores que siempre tenían hambre de aprender, de viajar a Estados Unidos, de estudiar escuela soviética, combinar, coger lo mejor de uno o de otro lado. Y en este campeonato de Zagreb, Ivković ha podido demostrar todo potencial porque tenía los jugadores capaces de ser de todo. Muy buena línea exterior, muy buena línea interior, jugadores, los pivots que corren primeros en contraataque, que hacen bloqueos, grandes tiradores y grandes individualistas como fue Dražen Petrović, máximo anotador. Pero, y sin Dražen Petrović creo que se podría ganar porque los demás tenían calidad suficiente para lograr objetivo que no era otro que medalla de oro.
Vladimir, estamos hablando de 1989, mes de junio. Bueno, todos sabemos que el año siguiente Yugoslavia gana el Mundial en Argentina y se produce el famoso incidente de la bandera entre Dražen Petrović y Vlade Divac. No sé si en este Eurobasket del 89...
No fue ningún incidente entre, bueno, Divac y Dražen. Fue entre Divac y un aficionado.
Sí, bueno, sí, pero que no sienta bien a Dražen Petrović a priori aquello, ¿no? Lo que te quiero preguntar es, en el año 89 en Yugoslavia, en ese Eurobasket, no digo que se pudiera imaginar lo que iba a pasar, porque eso no lo puede imaginar nadie, pero ¿cómo era el país? ¿Cómo estaba la situación?
Bueno, de verdad que el ambiente en el pabellón de Zagreb fue extraordinario, excelente, y nadie en este momento he podido pensar que solo un año y medio después va a ocurrir lo que ocurrió, porque desde las gradas se oía siempre en todos los partidos aquel grito Yugoslavia, Yugoslavia. Gente estaba entusiasmada, apoyaba equipo, disfrutaba en el juego, celebraba victoria, celebraba medalla de oro. Y de verdad, en este momento, aunque tensión política ya estaba creciendo, todavía no se pensaba en lo peor que va a ocurrir. Pero solo un año, justo un año más tarde, yo estaba en el partido de fútbol entre Yugoslavia e Holanda, uh-huh. Era la última prueba antes del Mundial en Italia,
sí.
Y estadio Maxime de Zagreb estaba completamente contra el equipo yugoslavo, silbando jugadores, silbando seleccionador Osim y apoyando holandeses. Era una situación extraña, el equipo que juega en casa sufre este tipo de tratamiento, pero entre junio 89 y junio 90 ya ocurrieron tantas cosas en plano político que ya entonces ya no nada era tan extraño. Causa directa por este comportamiento fue expulsión de Boban, de Zvonimir, sí. Boban, de equipo para Mundial de Italia, porque unas semanas antes de todo esto, en un partido de liga que no se jugó porque antes del duelo entre Dinamo y Estrella Roja saltaron graves incidentes, intervino policía y Boban con un golpe de karate golpeó, sí. a un policía, y esto fue portada en muchos medios, y por eso fue sancionado y Osim le dejó fuera de lista para Italia, y claro, el público croata estaba enfadado y ha dado este trato a selección. En un año se han cambiado tantas cosas, después ya no era sorpresa lo que ocurrió.
Bueno, aquella selección yugoslava que en Italia 90, por cierto, elimina a la selección española con aquel gol de Stojkovic, de falta. Bueno, Vladimir Stankovic.
Esto es.
Sí, ese tema, José, ese tema no le toquemos, por favor. Bueno, o sea, que es otro trauma.
Es otro trauma, sí. Bueno, Vladimir Stankovic, es un auténtico placer charlar contigo. Me voy a tener que inventar un especial todos los meses para poder llamarte, ¿eh?
Adelante.
Por favor. José, hazlo.
Gracias,
favor.
Vladimir. Buenas noches.
A vosotros, buenas noches.
Seguimos en este especial del Eurobasket de 1989, ambientándonos también con la música que pone David Fernández. Un Eurobasket en el que se produce no solo esta gran selección griega, no solo, bueno, una selección española en cambio de ciclo, no estaba sola tampoco la gran URSS de Arvydas Sabonis, aunque ya empezando ciertamente el movimiento también de los lituanos a abandonar la selección a partir del año siguiente, sino que llega al gran panorama baloncestístico Grecia, que había hecho un gran año, dos años antes, un gran Eurobasket, pero que se consolida por primera vez fuera de casa, y en semifinales, como ya decía Vladimir Stankovic, le gana a la Unión Soviética en este momento que escuchamos de la tele griega.
Ακόμα 2 δευτερόλεπτα και 9 δέκατα. Η μπάλα στο Φασούλα, κράτα τη! Τελείωσε! Τέλος η Ελλάδα αύριο στο τελικό! Ξανά κερδίζουμε τους Σοβιετικούς. Το Σοβιετικό μεγαθύριο με 81-80. Κοιτάξτε τι γίνεται. Η αποθέωση. Ο Ευθύμης Γιουρμπουρτζόγλου χθες το έλεγε. Είναι αδύνατο. Θα πετύχουμε μία νίκη οπωσδήποτε.
Ahí estaba la victoria de Grecia ante la Unión Soviética en semifinales, enfrentándose luego en la final a Yugoslavia, que ganaban claramente los Plavi. Pero Sergio, estamos hablando de la gran consolidación de Grecia como potencia, y ya después nunca se fue de ahí.
Vamos a ver, yo nos vamos a hacer un poquito autobombo. Iros a Cuadernos de Básquet 3,
¿sí?
Y lo que pasa en ese partido lo tenéis ahí descrito con todo lujo de detalles. O sea, había un tipo en New Jersey con un pelo afro, a pesar de ser griego, que acabó fichando por un equipo griego por dinero, y en este momento, después de haber subido al Olimpo, pues baja y vuelve a subir dos veces más, y sube por encima de, no sé si era Velosteni, no sé si era Tijonenko, no sé si era Sabonis o qué, pero bueno, metió 43 puntos de los 81 que mete su equipo ante una selección soviética que era un escándalo,
sí.
O sea, que era un escándalo. No era la mejor de toda la historia, evidentemente, porque no estaban los Velov, por ejemplo, pero es un partido, el hombre de una sola, de una banda, es el solo, o sea, es un tío contra una selección hecha y derecha con talentos y con miembros del Salón de la Fama.
Sí, es verdad que estaban los Yaznakis, Fasulas, etcétera, pero Galis era la bomba.
Era increíble.
De todas formas, ¿has terminado?
Sí, claro.
Vale, gracias. De todas formas, es cierto que, y por no quitar méritos a la victoria de Grecia frente a la URSS, pero la URSS, que era el mismo equipo que ganó, prácticamente el mismo equipo que ganó el oro en Seúl un año antes, pero yo creo que aquí estaban mucho más pendientes del teléfono y de conversaciones que de jugar a baloncesto, porque pensemos que si estamos hablando o hablábamos con Vladimir Stankovic de la situación política de Yugoslavia, hay que pensar que en ese momento la Unión Soviética que se estaba resquebrajando y era la primera vez que iban a dejar en ese verano que deportistas soviéticos jugaran en el extranjero, porque en Yugoslavia a partir de los 28 podía jugar, en la Unión Soviética era imposible. Entonces, ese fue el verano en el que Gonzalo Gonzalo, presidente del Fórum Filatélico de Valladolid, junto con Alexander Gomelsky como representante del Politburó de la Unión Soviética, junto, bueno, pues con algún inspector también lituano, quien fuera, pues estaba fraguando el fichaje de Valdemar Asomicius, que iba en el paquete, junto, sobre todo, con Arvydas Sabonis. Entonces,
fichar a Omicius con Sabonis, esto es como el que dice: vendo bolígrafo y regalo entrada de la Champions.
Exactamente, exactamente. Y aquello, bueno, y José Antonio Arizaga, que era la gente que estaba moviendo aquello, y me imagino que era el que puso el cartel de vendo boli, me imagino. Entonces, eso por un lado. Alexander Volkov, el Real Madrid estaba absolutamente loco por ficharle. Normal. Pero claro, allí estaba Johnny Davis, el ex base de los Philadelphia 76ers, que estaba a la gerencia de Atlanta Hawks, junto con un intérprete, porque se quería llevar a dos jugadores soviéticos, a Volkov y a Marchuleni. Finalmente Marchuleni fue a Oakland, pero sí se llevó a Volkov. Entonces todo eso iba haciendo Rimas Kurtinaitis también por otra parte, jugadores veteranos que creo que querían emigrar a Bélgica o alguna liga semejante. Velosteni, que luego finalmente fichó por CAI Zaragoza. Bueno. O sea que había muchas negociaciones de un futuro bastante incierto en esos días, como tú bien decías, José Puertas, de junio. Y repito que estaban muy pendientes del teléfono y aunque querían ganar, obviamente, pero ese, y ese pinchazo es inexcusable ante Grecia, pero los movimientos políticos y el futuro deportivo de estos jugadores estaba muy entredicho, con muchas dudas por aquel entonces.
Bueno, tenemos ya escuchándonos a otro testigo de excepción, y tanto, a uno de los que nos contó lo que pasó en aquel verano de 1989 en Zagreb, pero me va a permitir que pase un segundito por publicidad y enseguida seguimos en este especial Eurobasket 89 en Tirando a Fallar.
Durante 20 segundos, este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo, emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa. God.
Tirando a fallar, José Manuel Puertas.
Sonido de 1989, Eurobasket de Zagreb, probablemente la mejor selección europea de la historia, y un testigo de excepción con Televisión Española, porque hay que ver, uno repasando los vídeos de la época, la que montaba Televisión Española para un Eurobasket de la época. Maestro Esteban Gómez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Un placer estar con vosotros y rejuvenecerme de esta forma.
Sabes que el placer es nuestro, pero teníamos que hablar contigo. Fuiste el narrador del torneo para Televisión Española y claro, uno ve imágenes del momento y claro, con set, con María Escario allí, con comentaristas, bueno, se montaba un cirio importante, ¿eh? Para un torneo además en el que España se sabía que no tenía grandes opciones.
Sí, bueno, era aquella época en la que se apostaba muy fuerte, había posibilidad de hacerlo. Y se montaba algo que hoy es absolutamente impensable. Y las opciones de España, lógicamente, muy mermada porque había muchas bajas, muchas lesiones que dejaron al equipo de Díaz Miguel pues sin centímetros para luchar en la zona. Y claro, de lo que habéis estado hablando, encima para la selección española, sin Carlos Martín, sin Fernando Arcega, muy mermado el equipo, la verdad es que fue muy mermado allí, a ese Euro.
¿Qué recuerdos tienes de contar ese torneo y narrar aquella selección yugoslava?
Sobre todo la sensación que tenías, tanto desde el punto de vista social como deportivo, de que algo estaba cambiando en el mundo de la canasta, el aspecto deportivo, porque veías que había un talento que se había percibido anteriormente, porque el baloncesto yugoslavo pues venía de un proceso de renovación que comenzó en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, que ya no estaban Slavnic, Tukanovic, pero había aparecido una gente con unos conceptos de un baloncesto moderno, sobre todo la gente alta, que transformó absolutamente todo. Fue realmente maravilloso. Y luego obviamente pues la extinta Unión Soviética, que fue la última vez que se pudo ver juntos a lituanos, rusos y demás nacionalidades que conformaban aquel fantástico equipo.
Sergio Antonio, ahí tenéis al maestro Esteban Gómez.
Yo he hecho muchos partidos con este hombre, es lo único que tengo que decir. O sea, ¿qué quieres que te diga? Él estaba allí, yo le estaba viendo por la tele y aquello fue un escándalo, y sé lo que él sentía allí, porque era lo que cualquiera de nosotros hubiéramos sentido. Aquello era estaba pasando algo, no sabías qué era, pero es que fue muy grande. O sea, lo que estamos hablando es que fue muy grande. Visto en perspectiva, Antonio y yo, que más o menos somos de la misma quinta y más o menos teníamos los mismos recuerdos, en aquel momento te dabas cuenta de que España, oh, madre mía, no van a hacer nada, y estabas como mosqueado, pero es que no te estabas dando cuenta de lo que pasaba. Es la última gran reunión de la Unión Soviética como tal, y es la penúltima de, o la antepenúltima de una selección inolvidable. Yo sigo insistiendo, me parecen los mejores, pero es que era un escándalo. Y entonces, bueno, es envidia de poder haber hecho un torneo con el maestro Gómez así, con esos medios que ahora son impensables, y te das cuenta que el baloncesto en aquel momento pintaba mucho, y pintaba mucho en la casa, y ahora pues parece que es el gran olvidado. De hecho, no sé si yo también voy a hacer historia, y lo mismo he hecho ya el último partido que se va a hacer de baloncesto en Televisión Española, o sea que por ahí, fíjate si han pasado años y cómo están las cosas.
Bueno, esperemos que no, la verdad es que Antonio, qué espectáculo de Televisión Española.
Sí, sí, además es que me imagino que muy pocas televisiones tendrían un set en el mismo pabellón. Allí, como tú bien decías, estaba María Escario haciendo entrevistas, y yo además recuerdo con especial cariño, porque es así que, porque era un señor entrañable, y Esteban Gómez se tiene que acordar seguro, porque he estado viendo imágenes esta misma mañana de aquello. Una entrevista que él, junto con María Escario, hacía a Lucar Neseca. Y era ese hombre, ese...
Déjame, Antonio, que diga que hemos intentado emitir un extracto, pero se oye bastante mal. Entonces,
no hay manera, bueno, ¿no? Claro.
Es complicado, pero la verdad es que tiene mucho mérito esa entrevista. Sí,
sí, aquello, el hombre contando de su amistad y cariño por Antonio Dan Miguel, cuando aquí, bueno, pues se iba recibiendo más palos que otra cosa por la mala actuación de la selección española, y hablando de verdad lo que era el baloncesto europeo, y lo que para nosotros era un poco el día a día, pues él contando con su connotación casi de admiración lo que era Antonello Riva para Italia, y lo que era Sandro Gamba y el baloncesto italiano, y lo que era Marciulenis, que un poco, no podía decirlo por la exacerbada educación que tenía este señor, pero decir, oye, es que tenéis aquí un señor con una capacidad técnica europea y permítame la expresión, y unas piernas de negro. Entonces, esto no se ha visto en Europa. Entonces, es todo eso. Y esa entrevista, Esteban, no sé si la recuerdas, pero fue algo maravilloso. Esa y muchas más.
Bueno, fue obviamente hubo muchos momentos realmente inolvidables. Algunos sí se pierden en la memoria porque, bueno, han pasado 30 años, nada más y nada menos. O sea, éramos jóvenes. Hoy lo que estamos haciendo, o me estáis regalando, es pues eso, un rejuvenecimiento, ¿no? Pero sí. Por eso os decía al principio que tenía la sensación de que estabas viviendo algo único, y que todos los que estábamos allí en el pabellón sabíamos que eso iba a cambiar el concepto que para Estados Unidos tenía el baloncesto europeo. Y por conceptos tácticos incluso, porque allí se vieron, y bueno, pues cuando repasas imágenes de aquel partido, pues las defensas sobre Galis, defensas con ayuda, defensas de gente alta, algo que no se contemplaba, ¿no? Antaño pues había un chico que se llamaba Zeljko Palpalić, que claro, que tenía de suplente a Toni Kukoč. Claro, todo eso pasado el tiempo, y dice, joder, ahí estaba pasando algo. Obviamente pasó ¿no? Y los americanos fueron los primeros que se dieron cuenta que ya un estadounidense, perdón, que un europeo que iba al baloncesto de la NBA no iba para, como le pasó a Fernando en su época, ¿no? A llevar la, pues no sé, la toalla y agitarla,
sino casi de comparsa, sí.
Claro, que sino que iban a ser jugadores de mucho mérito.
Esteban, decía antes Vladimir Stankovic que bueno, él el ambiente que veía en el pabellón era un ambiente totalmente volcado con Yugoslavia y tal. ¿Tú qué recuerdas de lo que viviste en aquellos días? Que recordemos, estábamos a las puertas del conflicto de los Balcanes.
Sí, bueno, allí ya uno se percataba de que algo iba a suceder. Se veía en la ciudad. Claro, yo en aquella época ya había visto pues ciudades en Serbia, en Croacia, luego he tenido tiempo de oportunidad de visitar otros países que conformaban la extinta República Yugoslava, y era bastante heterogéneo, y la realidad que se veía allí es que, bueno, pues sí, llevaba la bandera de Yugoslavia porque era lo oficial, pero que allí se sentía otra cosa. Y bueno, pues pero no, dentro de la normalidad, no hubo allí, yo por las calles no sentí nada extraño, ni nada, sino todo lo contrario, hacia la gente que estábamos allí en el campeonato, una gran hospitalidad y un trato exquisito por parte de los croatas.
No sé si tenéis algo más para Esteban Gómez, al que le hemos interrumpido en sus vacaciones, aunque le hemos quitado unos años de encima, pero queremos dejarle descansar. ¿Antonio o Sergio?
Sí, sí, no, poco más. Como bien decía Sergio, una absoluta admiración, porque él tiene razón. O sea, estos eran jugadores, es decir, no, estos ya no son buenos europeos que van a brillar en Europa. Estos no son jugadores que van a tener oportunidad de ir a la NBA. No, no, estos van a ser buenos jugadores de NBA. Y eso, en 1989, no es que fuera un salto cualitativo. Eran 5 o 6 escalones de golpe.
¿Sergio?
Sí.
¿Qué te voy a decir, maestro? ¿Qué tuviste allí? ¿Qué nos lo contaste? ¿Qué lo viviste? ¿Que te hemos quitado muchos años? Y que te echamos mucho de menos, compañero.
Ah, bueno, nada, eso pertenece ya al pasado.
Ya, bueno, ya.
Yo estoy de acuerdo en que el mundo del deporte echa de menos a Esteban Gómez. Pero un tío que ha narrado mucho. Esto y que ha narrado un oro olímpico de Usain Bolt, entre otras cosas. O sea,
entre
que
otras cosas.
Sí, entre otras cosas.
Bueno, pero eso pertenece al pasado y con eso nos quedamos y que la gente lo disfrute. Y yo, pues, de nada, encantado de haber compartido mesa de trabajo, como se dice en mi otro país de corazón, que es Colombia, cuando buena gente se reúne en torno a un tema, en este caso, pues, será el europeo del 89, de gratísimo recuerdo por todo y sobre todo por ese baloncesto que yo estoy convencido que la gente que vivió la época de Kosic, de Kanovic, de Slavic, ya veía que había un germen ahí, de Libasic, de Lepajic, que había un germen ahí que algo iba a cambiar. Este baloncesto que decían, baloncesto libre, pero bueno, libre según para qué cosa, porque luego eran tremendamente, Duskovic hizo ahí un trabajo, Duskovic hizo un trabajo espectacular con aquella selección.
Sabían lo que hacían. Esteban Gómez, sí, un placer, sí, gracias, sí. Y buenas noches.
Bueno, un saludo para todos, gracias, amigo.
Un abrazo, Esteban.
Chao.
Listado de peticiones del oyente, esta es la banda sonora que ha solicitado Antonio Rodríguez para el programa de hoy, Electric Youth de Debbie Gibson, año sí. 1989.
Sí, como la que Prayer, hasta la sopa lo teníamos, ¿eh? Absolutamente.
Bueno, pues aquel torneo evidentemente terminó ganándolo Yugoslavia, casi como era previsible desde el minuto cero en la final, derrotando a Galis, que narraba así Esteban Gómez.
Que los griegos, Galis ha llevado un nuevo tapón y se va a llevar un complejo de este campeonato. Nikos Galis, cuando vean frente a los yugoslavos, se lo pensará. Y es que en porcentaje de 2 puntos, Galis hoy 9 de 22. Ahí está Nikos Galis. Los griegos posiblemente no lancen, saben que
intentarán que los yugoslavos no lleguen a los 100 puntos y al menos aguantarán al máximo el balón. Ahí está Yanakis.
Ahí está el rebote para Radovic. Y final del partido. A los yugoslavos no les importaba llegar al centenar de puntos.
Escuchaba esto del 9 de 22. Y claro, hoy 9 de 22 en muchos casos es un buen porcentaje, Antonio. Han dejado a Galis en 9 de 22. Lo bueno que era este tío, ¿eh? Porque claro, sí, lo han dejado sí. 9 de 22. Como claro, pero 9 de 22, oye, tampoco está tan mal, ¿eh?
Sí, sí, Galis era otra cosa. Entre otras cosas, razones, además, él fue máximo anotador del campeonato. Decían que Petrovic anotó Drazen 30 puntos de media. Este lo superó con algunos más, 30 y tantos, no recuerdo exactamente. Pero además, es que Nikos Galis era un hombre que, a pesar de medir un 83, un 84, apenas tiraba de 3 puntos. Esto claro. Eran canastas entrando a canasta, tirando por elevación. O sea, su rango de tiro eran 3, 4, 5 metros, si acaso.
Era no el más. Rango de pivot de un 5.
Absolutamente, pero claro, tú veías esos tiros que venían caídos por la nieve ya casi, pero que entraban todos. Entonces, bueno, era lo que era. Y como tú bien decías, segundos, tercero en la Unión Soviética, que ya hemos hablado de ellos, cuarto Italia, que se llevaron además una muy desagradable sorpresa, porque Italia era una selección que quería conseguir algo después de dos patinazos importantes. No estuvo en Seúl porque les quitamos nosotros España del camino. En el 87 hicieron una especie de plan renove, como hizo España también este campeonato, y les salió muy muy rana, con jugadores como Ricky Morandotti, como Flavio Carrera, como Gus Vinelli, que ya poco a poco iba haciendo cosas, Andrea Grassis. Entonces aquí Sandro Gamba pensó que, bueno, que mucho joven estaba muy bien, pero había que llevar una brújula, y esa brújula se llamó, en forma de novato, un chico con 38 años que por primera vez jugaba la selección italiana, que era nada más y nada menos que Mike D'Antoni.
Ahí estamos.
Que claro, por una razón, en la Final Four de Múnich, la FIBA decretó que por primera vez en la historia jugadores, lo que ellos llamaban profesionales, podían, o sea, que habían jugado en la NBA, podían jugar en sus respectivas selecciones. Y Georgi Gluchov, de Gluchkov, de Bulgaria, pudo hacerlo por su selección, y Fernando Martín no, por la lesión que tuvo, que bueno, que luego ya cuando tú quieras hablaremos de la selección española, porque fueron Fernando Martín, Antonio Martín, Fernando Martín, Fernando Romay y Fernando Arcega, o sea, sí. Que hay pivos pocos.
Y alguien que nos está escuchando, pero le pregunto antes a Sergio, ¿balance de España en ese Eurobásquet del 89?
Pues yo, a pesar de que estoy aquí con la maravillosa revistoteca que se ha traído Antonio, ¿verdad? Ya sabes, tirando mucho de básquet 16,
sí.
Que el titular es algo así como España hizo lo mínimo. Yo me encantaría hablar con quien escribió el artículo y con los que fueron. Yo creo que cumplieron más que de sobra. Nos decepcionaron porque veníamos todavía de los subidones. Todavía teníamos atragantado por ahí la plata de esto de Los Ángeles, pero yo creo que aquel equipo cumplió. Bastantes problemas tuvieron.
Rafa Vecina, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Un placer saludarte. 30 años después, ¿aquel equipo cumplió?
30 años después casi no me acuerdo de lo que pasó. Pero bueno, yo creo que, el equipo que había era joven, había gente con lesionada que no había podido ir y tal, y yo creo que dentro de lo que había a tenor y a priori con las otras, los nombres de Yugoslavia, los nombres de Grecia, los nombres de Italia, creo que obtener un quinto puesto en ese europeo no fue nada fácil, y yo creo que bueno, que quizás era el sitio también que nos podía tocar por el bagaje que llevábamos nosotros, ¿no?
Ahora enseguida hablamos más de la selección española, pero yo ayer viendo algunas imágenes del partido, de algunos partidos de España, pues rescatamos este corte en el que Esteban Gómez narra un mate de Rafa Vecina, y atentos a lo que dice.
Ahí está Marsulonis. Balón que recupera la selección española. Epi. Pase para Vecina. Se cuelga Vecina y a punto ha estado de cargarse un tablero.
Le podían haber pitado una técnica.
Claro, y uno dice, claro, no se imagina a Rafa Vecina, que era un tío delgadito, ¿no? Machacando y cargándose un tablero. Pero claro, luego habla con Antonio Rodríguez, con mi enciclopedia particular, y ya nos explica qué pasaba con los tableros, Rafa. ¿Qué pasaba en ese torneo con los tableros?
Bueno, yo no creo recordar mucho, pero creo que no sé si eran no sé si eran flexibles o no, pero bueno,
no lo eran.
Por eso te lo digo, porque yo desde luego matar no mato ni una mosca nunca.
Por eso.
Matar la pelota, o sea, lo que era meter mate, sí, o sea, eso era un artista, o sea, que no había problemas, a pesar de mis problemas de rodillas, así de parado, ya saltaba 80 centímetros. Quiero decirte que quizás era de lo poco que podía hacer medianamente bien, meterla para abajo, bien, otras cosas y tal, pero bueno, no era, y más que el partido que creo que era contra la Unión Soviética, Hacer un mate ahí no era nada fácil.
No, no. De hecho, este mate es el final del partido, ya con el partido sentenciado, un claro. Contraataque, asistencia, balón picado de Epi, mate a dos manos de Rafa Vecina.
Yo aprovecho todo, ¿eh? Aprovechaba todo.
Sí. Y Antonio, cuéntanos, ¿qué pasó con los tableros en ese torneo?
A ver, lo de los aros es cierto y fue lo primero que dijo la gente. En Europa llevaban como unos 3 años ya con los aros de hoy día, los aros basculantes. Pero, bueno, es verdad que normativa FIBA también aceptaba los aros rígidos, los de toda la vida. Con esos jugaron el europeo del 87, me acuerdo. Y en este europeo del 89, que ya eran bastante atípicos, bueno, pues se utilizaron. ¿Qué ocurre? Que a la jornada previa, al inicio de este campeonato, Arvidas Sabonis, quien si no, el angelito, se carga un tablero. Bueno, vale, pues se carga un tablero en un entrenamiento.
Esto entra dentro de lo normal, que Sabonis se cargue un
qué
tablero.
Qué mala suerte, ¿no? Exactamente. Claro, claro. No será el primero, porque ya lo vimos aquí en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, que no era el primero, vale. Pero es que empieza la competición y en el primer partido que se jugaba, que era un Francia-Bulgaria, en la rueda de calentamiento llega un búlgaro y se carga un tablero. Ya es el segundo y ya se empiezan a preocupar bastante. Pero es que resulta que el siguiente partido era España-Holanda, del que ahora nos hablará Rafa, en el que hay en la rueda de calentamiento un mate de lo más normalito de José Montero y se carga el tercer tablero.
Que Montero se cargue un tablero ya es más raro,
¿eh? Ya es mucho más raro. Bueno, hasta tal punto llegó el mosqueo y la preocupación de la organización yugoslava en ese caso, que ese, bueno, Díaz Miguel estaba totalmente indignado, que pasaba con aquello, y de hecho la organización se va a hablar con Roberto Uteriño, que era el vicepresidente de la Federación Española, porque Pedro Sur deambulaba por ahí, tampoco quería saber mucho del tema, que era el presidente, y le dicen que tiene que pagar ese tablero, que ya es el tercero, que no les queda mucho más, y que empiezan a estar acongojados. Claro, Uteriño les mandó absolutamente a paseo. Ya se cambia el tablero, y a partir de ahí no se rompieron más, porque algún fenómeno descubrió que desde el primer mate de Arvidas Sabonis se habían quedado algunas esquirlas de ese primer tablero que estallaban absolutamente. Y de hecho, al jugador búlgaro le hicieron heridas de notable consideración en su antebrazo. Y bueno, pues aquellas esquirlas hacían un efecto palanca que al mínimo momento en el que alguien tocaba o se agarraba del aro, ese efecto palanca hacía que estallaban los tableros. Desde entonces no se volvieron a romper más cuando descubrieron eso y lo subsanaron. Y de hecho hubo mates y Dino Raya, os acordáis, y Sergio se acuerda, castigó ese aro en la final. Vamos. ¿Y de qué manera? Y esos aros no volvieron a estallar, esos tableros no volvieron a estallar. Pero eso consiguió que en España-Holanda empezara con media hora de retraso, que empezáramos totalmente desconcentrados y que al descanso los aficionados españoles teníamos el culillo muy muy apretado porque íbamos 49-29 perdiendo con Holanda al descanso. En la segunda parte se pusieron las pilas y menos mal que había un chico que los italianos no conocían y no hacían más que preguntar por él, así como cojo, delgadito, muy muy delgadito para ser pívot, que se cascó 6-6 en la segunda parte, se remontó aquello y pudimos ganar el partido y el debut frente a Holanda. ¿A qué sí, Rafa?
Sí, bueno, como dice aquel, para eso íbamos, ¿no? Realmente estabas ahí y bueno, yo la verdad es que la relación de la selección española mía y tal, no digo que sea muy buena en general, porque es como una relación de amor-odio, ¿no? Por mí, ¿no? En generalizado, ¿no? Siempre teniendo números en la Liga CB buenos y tal, siempre se había dudado de que pudiera defender a jugadores más grandes cuando ya en la liga lo hacía, se dudaba de ciertas actitudes y entonces siempre estaba a la espera de que pasara alguno, que pasara otro o que se lesionara y tal, y entonces bueno, pues siempre me llamaban y al final acababa jugando igual, ¿no? Y ese partido pues sí recuerdo también un poco el tema que es como lo de los incendios, ¿no? Estás sentado en el banquillo, la cosa está jugando y tal, el partido pues no va nada bien. Y siempre dice, hostia, pues si Rafa hace esto ahí en Málaga, pues coño, pues podría hacerlo aquí. Y bueno, la verdad es que en ese partido, pues realmente, pues bueno, pues también se dan las condiciones de, como habéis dicho al principio, no eran muy buenas. Habíamos estado calentando el partido, se rompe el tablero, tal, y entramos un poco, pues, fríos en el partido, ¿no? Te das el resultado este y tal del primer tiempo. Y bueno, y al final, pues bueno, pues acostumbrado a hacer cosas en Málaga de de tirar del carro para adelante, pues bueno, tomas un poquito de protagonismo, la gente también joven, también del equipo, y bueno, pues llegamos ahí, como dice, un poco con el culo apretado, pero al final, bueno, pues te ganas de dos puntos y nada, y por lo menos te llevas ese al saco que te da posibilidades de otras cosas más, sabiendo lo que he explicado antes, ¿no? Que delante tienes a equipos con un roster, con unos nombres que asustan, ¿no?
Bueno, lo que decíamos antes, dos grupos de cuatro, España consigue ganar a Holanda, luego se enfrenta contra Italia y pierde, y nos queda no demasiado tiempo ya, permitidme que rescatemos un incunable, ¿no?, que vamos a escuchar ahora en Antena 3 Radio, conversación entre José María García, Andrés Montes, Ciro López, está por ahí Mario Pesquera, está Manel Comas y está Lolo Sainz. Vamos a escuchar, porque hablaban de los problemas de la selección española.
Don Andrés,
¿sí?
¿Usted está con Ciro también en Caimare Magnum?
Bueno, yo tengo mi opinión.
¿Y cuál? Pues es la que yo quiero saber, dímela.
Bueno, pues que evidentemente la continuidad de Antonio de Miguel en la selección, pues no, se hace difícil, vamos.
Pero bueno, pero haciendo una cosa, si yo entiendo todo eso, pero ¿por qué, de qué acusan los jugadores a Díaz Miguel? Vamos, de no, porque tiran la piedra, son los cobardes, tiran la piedra y esconden la mano.
No, si es que...
¿De qué?
Es un problema de que no están con él, vamos.
¿Pero por qué no están con él?
Pero no están con él ni esto, ni los que han estado, ni los que van a seguir.
¿Por
ni,
qué?
Porque no, porque ya es un tema de muchos años y...
Rafa, era intensa el debate, ya sabemos cómo era José María García, ¿eh? Pero qué intensidad, ¿eh?
Bueno, yo ahí, como siempre, no es por ser ni prudente ni dejar de ser prudente. Sí que es verdad que ocurrían cosas más, pero los chavales más jóvenes ahí en esos momentos también, bueno, jóvenes, relativamente jóvenes, tampoco estabas muy al agua ahí del tema. Y sí que es verdad que en un momento determinado puedes estar en desacuerdo o muy de acuerdo, pero yo creo que en general esa generación tenía mucho respeto a todo el trabajo que se había hecho en Antonio, y por momentos puntuales puedes pensar que hay cosas que se pueden cambiar, pero se han de cambiar no solo con el tema del entrenador. Es más, bueno, creo que Antonio estuvo hasta el 92.
Sí, sí, pues, claro.
También,
sí,
o sea, que creo que fueron 3 años más. Y bueno, y todo venía también un poco posiblemente de otros años anteriores que bueno, pues que se habían pasado por momentos puntuales, pero bueno, Antonio sería deshonrar la memoria de una persona que estuvo 20 años en la selección española.
Está claro.
y que trajo un montón de cosas. Esas son cosas, yo creo que también un poco, bueno, del periodismo, casi podrían pasar en el periodismo actual, ¿no? Que se busca más otro tipo de noticias, el comentario este de que tú dices, ah, pues joder, podríamos haber jugado mejor y que las cosas se parece que podíamos haber hecho de otra manera, y bueno, ahí se tira de un hilo y al final se defiende un jersey entero, ¿no? Siendo la cosa un poquito menos rebosa de lo que aparentaba.
Hay que decir que como un minuto antes de lo que hemos escuchado, Mario Pesquera dice, yo he estado con Rafa Vecina toda la tarde y yo no me he enterado de nada de esto, ¿eh? O sea que también lo digo en tu descarga, Rafa. Antonio, Sergio, nos quedan 3 minutos, así que...
Vale, no, bueno, ya por rematar la selección española de esa generación joven que hablaba Rafa Vecina, es cierto que ese plan Renove de cara a los Juegos de Barcelona, que tenía idea Antonio Díaz Miguel, pues debutaron en torneo grande, porque ya habían jugado en otros partidos, pero en gran competición. Llevó a Manolito ayer, llevó a Quique Villalobos, llevó a Rafa Vecina y llevó también a Pablo Lasso, junto con los jóvenes, que eran muy jóvenes, Ferran Martínez, Juan Antonio Marales, Pepe Arcega, que solamente había estado en campeonato. Y bueno, es verdad que dolió un poco porque el año anterior sí se quedó terceros de Europa, por decirlo así, porque se consiguió la plaza en el preolímpico para ir a los Juegos de Seúl, que eran los 3 primeros. Y bueno, esa quinta plaza pues dejó un poco fría a la gente, pero bueno, oye, que así queda el tema. Y en definitiva, bueno, la selección española pues siguió su camino de 27 años, Rafa, 27 años que estuvo Antonio Díaz Miguel como seleccionado nacional, nada más y nada menos, que a mí me parece un hito maravilloso.
Sí, sí, no tiene, ya lo he dicho antes, yo creo que todo el baloncesto moderno que se ha ido desarrollando se fue desarrollando en esa época, lo había traído Antonio desde St. John's, ¿no? Había estado con Lucas Neseca, había implantado sistemas nuevos y también historia rara, ¿no? Porque se ponía también y traía modas de camisetas y cosas así coloridas y tal, que también nos venía y nos regalaba allí, decía, a ver, hazme por ese, y todo el mundo pues decía, oye, ¿esto qué coño es, no? Pero no, la verdad es que fue difícil, y también fue pues querer vivir también en ciertos momentos, como puede pasar pues en un momento determinado a la selección de ahora, ¿no? Que ha tenido unos referentes durante un montón de años con éxitos totales. El baloncesto no deja tal, pero claro, vienes de campeonatos de Europa con medallas de oro, vienes de mundial, vienes de olimpiadas, entonces a las generaciones siguientes o mejora mucho o es difícil, ¿no? Entonces se puede hablar siempre
pues en plan alarmista de que si la generación, que si tal, pero bueno, yo creo que a lo cortés no quita lo valiente. Y ya lo he dicho antes, ¿eh? O sea, si te miras los rostros, por ejemplo, de Yugoslavia, que ya supongo que lo habéis comentado, sí, sí, o los de la Unión Soviética, o los de Italia, o los de Grecia, ves ahí jugadores que estuvieron en la NBA durante muchísimos años, y de los nuestros, pues creo que todos nos quedamos por aquí. Pero,
sí, pero haciéndolo francamente bien, eso sí.
Rafa Vecina, Rafa Vecina, muchísimas gracias, un placer.
Gracias a vosotros por llamar y por acordaros.
Pues nosotros ahora nos vamos. Antonio, Sergio, ¿sabéis lo malo de estos programas lo que es, no?
Tienen que acabar.
Que ha pasado ya una hora. 59 minutos y 14 segundos. Nos quedan 40 segundos para despedir. Ha sido un placer, ¿eh? Me lo he pasado muy bien.
Por supuesto. Si esto era algo que pasó hace 30 años, se había que destacar y rescatar, porque sí forma parte de la historia del baloncesto, así, tal cual.
Gracias, maestro.
Un abrazo.
Sergio, gracias. Buenas noches.
Un abrazo.
Me lo he pasado en grande y espero que todos lo hayáis disfrutado igual. En el control de sonido extraordinario, David Fernández. Hemos rescatado lo que pasó hace 30 años en Yugoslavia en ese Eurobasket. La semana que viene habrá más y mejor baloncesto, si se puede, que esperemos que sí, aquí en la sintonía de radio, con la previa del Mundial de China, en Tirando a Fallar. Hasta entonces.